En agricultura es hora de conversar, aprender y compartir nuestras vivencias. De Caso en Caso, un espacio para la reflexión y caminar junto a Eli De Caso. Una presentación de Clínica Miguel Claro, primera clínica vascular de Chile. Clínica Dr. Patricio Molina, especialista en tu salud bucal. Y Dr. Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral.
Estaba escuchando a la Tina Turner, me encanta ella, la encuentro extraordinaria, una mujer llena de pasión. Estaba escuchando el programa anterior, donde las papas queman, y quiero retomar la conversación que dejó al final Tomás, que está hablando de la esperanza. Estaba recomendando un libro que se llama Desiguales, de la PNUD, que yo creo que debe ser fabuloso. Yo lo que he leído de la PNUD lo encuentro extraordinario, en el sentido que te muestra otra imagen, te muestra otra mirada. Y tal como yo decía ayer al comienzo del programa, la posibilidad de volver a mirar es lo que yo creo que es lo que estamos necesitando hoy día en todo sentido, no solamente en lo político, sino que también en lo económico, en lo social, en lo familiar y en lo que está relacionado con los niños. Entonces, volver a mirar nos llena de esperanza. Y esa esperanza se puede traducir en acciones positivas, colaborativas, afectuosas, que sumen y no que resten. Por lo tanto, retomo las palabras de Tomás, que hace una invitación a la esperanza. Yo también quiero seguir esa misma línea de la esperanza, porque estamos pasando por momentos complejos, estamos en una transición, creo yo, absoluta. Estamos en una transformación. Hoy día hablaba con una de mis hijas y le decía yo qué difícil es en estos momentos reinventarse. Porque reinventarse de alguna manera es ver cuáles son los recursos que tengo para iniciar algo diferente. Y en estos momentos creo yo que estamos viviendo el día, el momento, porque hay un nivel de incertidumbre tan grande y hay un nivel de transformación tan grande en la mirada, en las prioridades, en las formas, en el cómo, en el dónde, que es difícil hacer una proyección. Pero al mismo tiempo, la esperanza surge internamente de decirme a mí mismo, confío en ti. O sea, confío en mí, en el fondo. Con quien siempre he contado, porque es con lo que realmente contamos. Yo cuento conmigo, siempre. Tú cuentas contigo, siempre. Y esa es la esperanza. La esperanza es volver a confiar y volver a construir lo que realmente queremos. Y cuando digo queremos, tiene que ver no solamente con lo que yo quiero, sino que lo que yo quiero está relacionado directamente con el otro, porque de lo contrario me voy quedando solo, sin sentido. Entonces estamos en una profundidad muy grande, creo yo, buscando un sentido de esta nueva vida, porque creo que estamos tal vez viendo morir algo de nuestro mundo, de nuestra vida, para iniciar otro. Bueno, bienvenidos De Caso en Caso, nuestro programa que va todos los días de lunes a domingo a las 4 de la tarde. Maravilloso, una gran oportunidad de escucharnos, porque acá siempre vas a recibir una herramienta, siempre vas a recibir una orientación, un apoyo, de que no estás solo, de que nos importas, de que nos pasa lo mismo y que seguramente lo que vamos a hablar hoy día también te va a servir. Porque todos los días sirve. Hoy día estamos con una gran profesional. Ella es una psiquiatra infanto-juvenil, es la doctora Charlotte Olivares, con quien vamos a compartir el tema. Ella trabaja en el Hospital Luis Calvo Mackenna, de hecho tiene su consulta particular ahí. Con ella, la última vez que conversamos, hablamos del impacto de la violencia. Cuando un niño vive en violencia, el impacto que tiene eso en su mente, en su forma de interpretar las cosas y en su manera de elegir su vida. Yo sé que esto pareciera que fuera muy difícil, pero eso es lo que hacemos. Tenemos una infancia donde recibimos muchas señales, muchos ejemplos, mucha información, que eso va formando nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar y también nuestra forma de elegir. Cuando vivimos en violencia, lo más probable es que también seamos sujetos de violencia. Hoy día quiero hablar de la ansiedad, de los temores y del afecto. Yo considero a los niños sagrados. Y quiero a través de este programa y de lo que estamos haciendo todos los días, de que entendamos que los niños son personas y que los debemos respetar en su esencia, en sus manifestaciones, en su forma de expresarse, en su manera de pensar, en su manera de juzgar, y que son sagrados. Y que necesitamos entender eso para poder de alguna manera empezar a eliminar la violencia, los miedos, la ansiedad y los temores que tienen los niños por el afecto, por el respeto. Ok, estamos por ahí con la doctora Charlotte.
Sí, hola Eli, ¿cómo estás?
Hola linda, aquí muy profundamente pensando en esto de volver a mirar. Y creo que tenemos que volver a mirar lo que vamos a conversar hoy día, Charlotte, que es porque tenemos mucha información del pasado. Tenemos mucha información de lo que siempre hacemos y no tenemos nada para adelante. Entonces, por eso yo estoy invitando a volver a mirar para poder construir lo que queremos lograr. ¿Me entiendes?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Eli. Una vez más agradecerte la invitación. Y hablar de ansiedad infantil es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque el trastorno de ansiedad es el trastorno de salud mental más prevalente en niños y adolescentes a nivel mundial. Imagínate. Es algo que, como tú dices, volver a mirar. Como adultos, muchas veces minimizamos los temores, los miedos de los niños. Hay que aprender, sí, a escucharlos y, sí, a mirarlos tal como dices tú.
Sí, de todas maneras. Los minimizamos, tal vez yo me he preguntado eso. Porque yo me recuerdo cuando mis hijos eran chicos. Y yo creo que era porque yo me sentía ignorante y no sabía qué hacer. Entonces, de alguna manera, minimizaba algunas cosas de ellos en vez de haberme sentado con ellos a conversar. Puede ser que, claro, los adultos nos sintamos como muy ignorantes, como que no sabemos qué hacer, porque yo creo que un niño es tan inmenso, tan mágico, que como que nos sentimos tal vez muy pequeños ante ellos, no lo sé. ¿Qué opináis de eso?
Mira, puede ser, y lo otro que puede pasar es que las preocupaciones y los temores son una parte natural y adaptativa del desarrollo infantil, entonces también a veces los adultos pueden ver estas preocupaciones como algo normal, un temor, claro, normal que a todos nos ha pasado, pero el tema es cuando preguntarnos cuándo la ansiedad y el miedo se vuelven patológicos, ya que tienen una significancia clínica, ¿ya?
¿Por qué?
¿Cuándo
por...
es esto? ¿Cuándo?
Ya, dime nomás, que me estás, perdona.
Entonces cuando yo estaba diciendo que cuando la ansiedad y el miedo se vuelven patológicos es cuando las preocupaciones que tienen los niños son persistentes, son excesivas o muy intensas, ¿ya? Causando una angustia muy importante en ellos, un deterioro notable en su vida cotidiana, en el rendimiento escolar, en la parte social, en lo familiar, no quieren salir de la casa. El elemento crucial, digamos, de la ansiedad es la evitación, evitar algo que me provoca una sensación de amenaza, una sensación de peligro. Eso todos los niños, todas las personas tenemos miedo, pero cuando, sí, yo te decía, es persistente, excesivo, muy intenso, tenemos problemas.
Antes de entrar en esto que tú le llamas como patológico o como algo muy obsesivo y que va de alguna manera gobernando la vida de ese niño y también puede ser de un adulto, ¿por qué tú me dices que en el mundo la ansiedad y los temores es lo más prevalente en los seres humanos y en los niños? ¿Es por nuestra forma de vivir? ¿Por qué la humanidad está sufriendo de ansiedad y temores? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos como de esa forma viviendo? ¿Es un sistema de vida, un sistema de exigencia, un sistema de sobrevivencia? ¿Qué piensas tú de eso? Antes de entrar en el detalle.
Sí, mira, así como dices tú, nombraste los últimos tres factores, todo eso se combinan, las exigencias, la genética, en el mundo en que estamos viviendo, lo rápido, porque... nos tratamos de estructurar, y si bien los miedos es una emoción básica del ser humano, la angustia también. Entonces, cuando eso sale del control, como te decía bien, los problemas, y esto va por factores genéticos, esto mismo, lo que estamos viviendo, la pandemia, claro, no, nos encuadra, nos encasilla en algo que ya no puede ser tan adaptativo, cuesta, porque la angustia, el temor es una emoción, digamos, adaptativa del ser humano, o sea, la sobrellevo y continúo y sigo mi camino, entonces es como estoy aprendiendo, pero cuando esto ocurre una y otra vez, ya no sé si voy aprendiendo, me voy más estresando.
Claro. Tienes razón. Y esto con la pandemia, esto se ha aumentado muchísimo. Nosotros en Chile tenemos una deuda con la salud mental, tenemos una deuda gigantesca con nuestros niños, y esto de la pandemia grava aún más la situación que ya teníamos. Entonces, ¿de qué manera los padres se dan cuenta cuando un niño está con un trastorno de ansiedad y de temores? De preocupación, digamos, de que se está quedando pegado en esto y que esto lo está dañando. ¿Cuáles son las manifestaciones a las cuales yo me debo fijar?
Ya, miren, los niños, distinto de los adultos, en general, como te decía, hay una preocupación excesiva por alguna situación o algún evento o algún objeto. Ya, hay distintos tipos de ansiedad. Entonces, a veces existe la preocupación en los niños más chiquititos, la ansiedad por separación. Pensar que mi figura de apego significativa, mis padres se van, me van a dejar, me van a abandonar, y ahí es cuando los niños se ponen a llorar, ¿cierto? Que les cuesta a los papás salir de la casa, o a veces les cuesta dejarlos en cumpleaños.
Cierto. Ya,
pero cuando eso, o los dejan en el jardín, ¿cierto? Los primeros días en el jardín. Cuando eso ocurre al principio, unos pocos días, no tiene significancia, pero cuando dicen, no, es que nunca me ocurre por otro jardín porque todo el mes lloró. Entonces ahí uno dice, chuta, ojo, ¿ya? Esas son una de las cosas, como están evitando, por ejemplo, ir al jardín, o ir al colegio el domingo, hoy los niños lo pasan pésimo, los niños muy frecuentes el dolor de cabeza, el dolor de guatita, náuseas, a veces vómitos, algo que les genera como mucha ansiedad, el vómito. La gente cuando te habla de ansiedad, la gente en general lo asocia como tiene ansiedad, como ganas de comer.
Claro.
Y no es eso. Como la preocupación excesiva. Ahora, la ansiedad también se manifiesta con un aumento del apetito, generalmente. Y también los papás se van a dar cuenta que empieza a afectar la actividad diaria, y eso es lo que decía, es lo que lo define. O dejan de asistir a clases, ya está online o presencial.
Claro, cambia tu rutina de vida. Charlotte, cuando tú tienes un niño, por ejemplo, que definitivamente no supera el jardín infantil, que lo vas a dejar todas las mañanas al jardín, ponte tú, y el niño se queda llorando, y el día siguiente lo mismo. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Qué debe hacer el padre en ese caso?
Mira, hay un componente genético que hace que no se puede cambiar, pero el ambiente, lo que también hablamos del factor genético y el ambiente es muy importante. Tienen que haber papás muy contenedores, y el niño ser escuchados. Lo mismo que tú dices, hay que volver a mirar. Es súper importante para los niños para que se sientan seguros, es que los papás les anticipen las cosas que van a pasar.
Perfecto.
Cuando dicen, mañana que va a ir al colegio. No, hay que decirle, mira, mañana yo te voy a dejar al jardín, vamos a ir juntos, y tratarle de explicar.
Claro, darle una cierta tranquilidad.
Claro,
obvio, tienes toda la razón. O sea, explicarle al niño lo que vas a hacer con él. la experiencia Exacto. que él va a vivir, más o menos, para que él sepa de qué se trata y tenga la seguridad de que tú también lo sabes y que tú siempre vas a estar con él.
Exactamente, exactamente. Claro. O sea, va a ser un horario, mire, el día va a ser más cortito, mire, lo vas a pasar bien y tratarle de forma positiva, pero eso que cuando dicen, no, es que ojalá no me vea salir. No, eso es lo peor, porque al los revés. Niños piensan que estás ahí, por ahí rondando. Los niños se dan cuenta igual de todo.
Ahora, esto de que te preguntaba yo de la pandemia, que está todo mucho más susceptible, los niños están como realmente traumados con lo que están viendo en las noticias, con esta sensación de no poder ver a nadie, de no ir al colegio, de no ver a sus amigos, de ver al papá y a la mamá estresados. O sea, estamos realmente como en... Yo siento que estamos como dentro de una licuadora un poco compleja. ¿Cuál debería ser la forma de nosotros poder apoyar a nuestros niños hoy, cuando nos damos cuenta que los está afectando este tema de estar dentro de la casa, en una dinámica desconocida, estresante, y donde todos están de alguna manera pasándolo mal?
Sí, sí, totalmente. Qué complejo, qué complicado. Lo que pasa, yo digo que esto de la salud mental es una pandemia aparte de, sí. de la pandemia misma del coronavirus.
Sí, estoy de acuerdo
contigo. Importante, sí, es, digamos, compartir en familia, tener espacios de recreación. Hay que usar mucho la imaginación. Hay mucho temor al coronavirus por parte de los niños de contagiarse, que los papás se contagien. La ansiedad de los niños ha aumentado significativamente durante la pandemia. Entonces, yo sé que hay que cuidarse y también lo enfatizo y no hay que dejar de hacer toda la... digámoslo, de lavarse las manos, usar la mascarilla, vacunarse, etcétera. Pero dentro de lo que se pueda, hacer deporte, salir a un espacio protegido con la familia, porque el encierro genera estrés, nos estresa todo en un espacio reducido, con mucha gente, necesitamos el sol, necesitamos la vitamina D, entonces yo llamo en la medida que se pueda, que puedan salir y hacer actividades recreativas. Al aire. Sí,
pero hay mamás que son terriblemente talibanas y que no sacan a los niños ni a la esquina, ¿me entendí o no? Que llevan un año casi encerrado y que no hay caso, no entiende. Entonces tú te sentís mucha impotencia y estoy de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo, porque de lo contrario lo que está pasando es que estáis dañando a ese niño.
Exactamente.
¿Eso puede tener consecuencias, por ejemplo, esto de que esté todos los días el niño encerrado en la casa?
Claro que sí.
¿Qué tipo de consecuencias, por ejemplo?
Bueno, este tipo de la ansiedad, los niños empiezan a manifestar esta ansiedad, empiezan a estresar. Y cuando los niños se estresan, liberan cortisol, y este cortisol es tóxico. Disminuye la concentración, todo lo que es la memoria para pensar, entonces empieza a repercutir en el rendimiento académico. En lo anímico, los niños bajan el autoestima, tienen poco contacto social, que es tan importante para ellos, el jugar con otro. Y cuando no se trata la ansiedad, el problema de no tratar la ansiedad es que ellos en un futuro, en la adolescencia o la adultez, sufren depresión. Entonces, a veces la gente mira como muy por encima, yo quiero niños con la ansiedad, pero no hay que mirarlo tan por encima porque puede perjudicar en el ánimo, en el estrés. Entonces,
Puede su salud, pues le bajan las defensas y puede terminar. Ya,
totalmente.
Charlotte, dame un segundo que vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos con la doctora psiquiatra infanto-juvenil, la doctora Charlotte Olivares. Usted la puede ubicar en el teléfono 22-88-08-043. Ella trabaja en el Hospital Luis Calvo Maquena. Los quiero invitar a que conozcan la Clínica Miguel Claro, que es un lugar excepcional para que usted resuelva sus problemas vasculares. Está en la calle Miguel Claro 988, en la comuna de Providencia. Es una clínica privada de primer nivel y que usted puede acceder por Fonasa y por ISAPRE, y eso la convierte en un lugar realmente excepcional. Se lo recomiendo. Llame al 22-714-0600. Es una clínica libre de coronavirus y también puede contactarse a través de clínicamiguelclaro.cl. Nuestro querido dentista, el doctor Patricio Molina, cirujano dental, una clínica integral donde puedes resolver todos los problemas que tenemos en nuestros dientes. Tranquilamente está funcionando, es libre de coronavirus, ellos tienen un estricto protocolo para que tú no corras ningún tipo de contagio. Él, el doctor Molina, está haciendo evaluaciones con imágenes completas sin costo. Este es el mejor momento para que tú te hagas cargo de tus dientes. Llama al más 569-84-18-76-12 y contacto arroba dentista.patriciomolina.cl. Y si estás con problema a la columna, te recomiendo absolutamente al doctor Fernando Larraibel. Él me operó a mí de la columna el año 94. Es un gran profesional, un gran cirujano que no está interesado en operarte, porque él dice que el 95% de las enfermedades de la columna hoy día se sanan sin cirugía, pero sí con un gran compromiso del doctor, y por eso te recomiendo al doctor Larraibel, porque está contigo, tiene línea directa contigo, te acompaña, te escucha, sabe quién eres, sabe por qué te enfermaste y por qué estás en el proceso que estás. Así que llámalo al 22-754-9500, anótalo, 22-754-9500, y lo ubicas en la clínica de la Fundación San Cristóbal en la comuna de Vitacura. Ya regresamos.
Si sufres dolores de columna, el doctor Fernando Larraibel es el especialista que necesitas. Médico cirujano especializado en los centros más importantes del mundo y miembro de la Sociedad Norteamericana de Columna. Realizó formación de posgrado en el centro más grande de columna en Inglaterra y en Canadá. El doctor Larraibel atiende en la Fundación San Cristóbal, fono 22-754-9503. Para más información visita www.columnavertebral.cl.
Recupera tu sonrisa. La Clínica Dental Patricio Molina pone a tu disposición los equipos y la tecnología más avanzada del mercado. Ofrecemos rehabilitación oral, implantología, procedimientos estéticos, endodoncia, imaginología, blanqueamiento dental, periodoncia y mucho más. Contamos con estrictos protocolos sanitarios para tu cuidado en tiempos de pandemia. Más información en 232-039660.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad Entel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidad empresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
En la unidad de traumatología de la Clínica Miguel Claro tratamos lesiones de las extremidades, columna y articulaciones con especial enfoque en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la rodilla. Somos especialistas en cirugías artroscópicas mínimamente invasivas, todo acompañado de una red de apoyo de kinesiólogos y terapeutas. Atendemos por Fonasa y Sapres y particulares. Llámenos al 227-140-0600 o visítenos en www.clinicamiguelclaro.cl.
Este 13 de junio podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 13 regiones del país. Esta vez serán solo 2 candidatos por región. Conócelos en elecciones2021.cervel.cl. Infórmate más sobre esta segunda votación en cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 600-6166. Recuerda compartir información desde fuentes oficiales y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Siga junto a Eli de Caso en De Caso en Caso.
Bien, estamos de vuelta, estamos con la doctora Charlotte Olivares. Ok, dime una cosa, Charlotte. El hecho de que los niños no vayan al colegio, el hecho de que lo estén pasando mal, el hecho de que los papás también están estresados, que muchas veces los espacios son pequeños. ¿Qué pasa con el afecto? Porque si tú veí, la pandemia es estresante. La situación adentro de las casas también. La deuda de las enfermedades mentales en nuestro país es histórica, es realmente dramática. Entonces, se dan pocos espacios para el afecto. poco espacio, como dices tú, de ojalá poder recrearse adentro de la casa en algún momento, salir un rato a la esquina, a la plaza. ¿Qué pasa con la falta de afecto y con el exceso de estrés o de mal genio que pueden estar los padres? Yo me imagino que se lo estáis viendo a menudo tú.
Claro, claro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando el papá está estresado, la mamá, lamentablemente acá en Chile, digo yo, y esto es súper importante lo que me están escuchando, que es muy probable que se desborden muy fácil, pierdan la paciencia frente a los niños, frente a cosas muy chicas, y les griten, ¿cierto? Les llamen la atención. Y muchas veces por esa rabia o ese estrés que puede tener el papá,
sí,
castigan con el afecto. Y eso es el peor error que podemos hacer como seres humanos, castigar con el afecto, porque no le estamos enseñando y además va en desmedro del ánimo del niño. Cuando él hace algo malo y castigamos con el afecto, no le estamos enseñando que hizo mal y más encima lo estamos privando de cariño, de amor, que es lo que más necesitan estos niños en pandemia. Necesitan sentirse contenidos,
seguros. Y siempre, con pandemia, sin pandemia.
Totalmente, totalmente, pero en momentos que son como más amenazantes, que es como es la pandemia, como que lo necesitan más, ya, porque está más presente, digamos, esta amenaza. Entonces, cuando los papás, que son las figuras significativas de seguridad, los castigan con el afecto, pucha, que los niños, o sea, pueden ser un detonante, por ejemplo, de depresión infantil. Entonces, es tan importante recibir afecto, los niños, desde que nacen. Y somos seres, digamos, de afecto, necesitamos el afecto desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Porque, mira, te voy a contar así como en paralelo, hay una historia, se hizo un estudio hace mucho tiempo en un orfanato, el rey de Prusia, alrededor de 1740, cuando habían leyes de ética, había, en un orfanato habían dos grupos de lactantes, ¿ya? O sea, dividió dos grupos de lactantes, las cuidadoras, entonces había unos niños con cuidadoras que les hacían todo su... los cambiaban de pañal, los alimentaban.
Todas sus necesidades, todas sus necesidades.
Con cariño, con afecto, ¿ya? Y otro grupo hacían lo mismo las cuidadoras, pero sin interacción alguna con los niños, sin mirarlos, ¿ya? Al poco tiempo, ¿para qué te digo? ¿Qué pasó? Los niños que no recibían esa interacción, ese cariño, dejaron de alimentarse, bajaron de peso...
¡Qué horrible!
Y murieron.
¡Nah, así. No! ¡Me muero! Así. ¡Uy, qué horrible! ¡Oh,
qué horrible! ¡Qué horrible!
¡No!
Y esto, esto fue corroborado después por un psicoanalista estadounidense, Pitts, que en un estudio en hospitales donde los niños abandonaban a su hijo al poco tiempo de nacer, se dio cuenta de eso, que la importancia del afecto de los cuidadores lactantes, que
en la vida,
pueden sobrevivir.
Sí, en la vida, el afecto es como la de, o sea, es como el oxígeno para mi gusto.
Totalmente, o sea, el amor puede sanar, así, entonces, y al revés, entonces cuando los niños no reciben afecto, ¿qué puede pasar? Lo que tú decías, son niños que se dan cuenta que frente al llanto nadie los va a escuchar, nadie va a ir por ellos, entonces dejan de llorar, dejan de sonreír, dejan de comer.
Y después muchos de ellos se convierten en delincuentes porque no recibieron amor. Exacto. Porque no tuvieron familia, porque no tuvieron oportunidad ni pudieron soñar, y después nosotros los vemos que son jóvenes delincuentes que no sienten, que les da lo mismo matar a una persona o no. Y eso es, ¿me entendí? Entonces, yo sé que estamos en un extremo, lo que estamos conversando en este momento es un extremo, pero la falta de afecto, la falta de respeto y el no entender las necesidades de los niños realmente yo creo que es una falta gigantesca en los padres, nos darnos cuenta. Porque yo siento también, Charlotte, no sé qué opináis tú, que esto de la pandemia también como que vino a ordenar las prioridades. O sea, mira, si yo tuviera hijos de 6, 7, 8, 9 años, que estuvieran atrasados en el colegio, que perdieran un año, a mí, con lo que yo he aprendido hoy, me daría exactamente lo mismo. Me da lo mismo que un hijo salga a los 17 años de cuarto medio, a los 18, a los 19. ¿Me entiendes o no? Entonces, pero las prioridades reales que se necesitan hoy día tiene que ver con el mundo afectivo, con el mundo emocional y con aprender nuevas formas de vivir, otras habilidades que tienen que ver con lo que nos está pasando. Y yo siento que en la educación y en la mentalidad de los padres en general no está ocurriendo esta visión. ¿Qué opinas tú?
Sí, muy de acuerdo. Tengo la misma percepción. Lo que pasa es que Chile, lamentablemente, es un país muy exitista. Ya,
qué
entonces,
pena.
Sí, se espera de los niños que rindan y puros siete. Y yo a veces le digo a los papás, a ver, acá lo más importante es la salud mental de su hijo y después vemos el colegio. Ya, es súper importante el colegio, de acuerdo, vamos a reincorporar al colegio, pero de a poco, ya.
Exacto.
Que no sea un estrés.
Obvio.
Entonces, pero ahora el hecho de que los niños les hace tanta falta el colegio presencial, también el contacto con sus pares, porque eso también lo necesita, como nunca yo creo he visto niños que me dicen, no, si tienen unas ganas inmensas de volver al colegio, cuando te dice, antes se dice, no, qué lata, no quiero ir. Ahora todo el mundo, todos los niños quieren volver.
Porque ya, cambiaron las prioridades, pues, Charlotte, cambiaron las prioridades, porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene el colegio, estar con tus amigos, estar al aire libre, mirar los árboles, conversar, estar con el otro.
Muy de acuerdo.
¿Te fijaste,
así es,
no?
Así es, cambiaron las prioridades totalmente.
Pero no hemos hecho los cambios en la cabeza. ¿Me entendí?
Sí,
entonces vamos como atrasado. Vamos atrasado.
Sí.
Porque, por ejemplo, la exigencia en la educación, en el colegio, desde mi punto de vista también cambió. Cambió.
Sí.
La parrilla programática se debería haber modificado, desde mi punto de vista. Es una humilde opinión. Porque estamos viviendo tiempos excepcionales. Por lo tanto, hay que modificar la parrilla programática porque no estamos en tiempos iguales. Estamos en otros tiempos.
Sí, es muy complejo porque todo en el fondo, como nadie ha vivido una pandemia antes,
claro,
estamos todos sobre la marcha aprendiendo y haciendo lo mejor que podemos, o los colegios hacen lo que creen
lógico,
que es mejor, no lo
lógico.
Sé. Entonces vamos a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, y se trató de hacer esto de la educación, y ha sido difícil también por la conexión a internet,
los recursos, y claro, hay muchas realidades,
hay
muchos chiles.
Computadores,
claro.
Sí, entonces hemos tenido que no aprendieron a leer, ¿no? Es súper complejo, pero bueno, yo tengo la fe, y como decías tú, la esperanza en algún momento que... Sí, que esto se revierta y vayamos de a poco. Lo que pasa es que como que Chile quiere avanzar a pasos agigantados en todas las cosas y que los niños aprendan rápido, desde muy temprano, y no.
Dime para qué, pero dime para qué.
Tampoco.
¿Cuál es
sí,
la...? ¿Pero para
no,
qué?
No, no, no.
Nadie se pregunta para qué. ¡Qué ridículo!
Claro. Sí.
Oye, pero...
Sí, por eso porque el cerebro tiene su proceso madurativo, sí.
Por eso hay que volver a mirar, ¿me entendí? Esto no es una crítica a los colegios ni una crítica a los padres, al revés, es entregar herramientas, es para volver a mirar y ver qué pequeños cambios, qué pequeñas transformaciones en mi mirada hacia mis hijos, hacia la educación, hacia la forma en que estoy viviendo, hacia el estar encerrado, cómo yo puedo ir abriendo pequeñas ventanitas para recibir oxígeno, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Charlotte, mira, tengo una pregunta. Bueno, están entrando algunas preguntas para ti. Antonia dice, tiene una adolescente a la que le ha explicado todo de todo, y aún así corren los riesgos de enviar fotos con ropas íntimas a desconocidos o amigos que se hacen por Instagram. Te pregunta cómo manejar esta situación. Esto también es muy complicado. Algún día lo vamos a conversar entre las dos, o sea, en la radio.
Sí, totalmente. Esto del sexting y... mandarse fotos es una cosa muy en día de la tecnología que...
Pero esto hace 20 años, perdón, esto hace, yo te digo una cosa, 20 años, hace 20 años que yo sé de esto.
Ya, pero ahora está mucho más masificado.
Eso
ya,
sí,
entonces,
eso sí.
Y en un montón de redes que los papás ni siquiera conocen.
¿Cómo manejáis eso?
Claro, es súper difícil porque justo está la adolescencia, que es una etapa muy compleja, donde están buscando su identidad, y donde el cerebro todavía es muy inmaduro, todavía el cerebro es muy impulsivo, antes de la reflexión es muy impulsivo. Entonces llegan y hacen, a pesar de que sepan cuáles pueden ser las consecuencias, pero están con esta búsqueda de la identidad, y es súper, lo más importante aquí con esto, porque por mucho que la mamá la sermonee, porque con los adolescentes no hay que hacer eso, a los adolescentes no les va a traer el sermón del papá. Jamás.
No sirve,
hay
no
que
sirve
abrir
nada.
La ventana. No. Hay que abrir la ventana y, como lo que hablábamos antes, escucharlos, preguntarles la opinión sobre otras otros temas, otras cosas, no solamente cómo te fue en el colegio. Oye, obvio. Porque así van a ir creando los adolescentes una confianza en los papás, porque exacto. De ahí parte todo, de ahí es la base. Exacto. Entonces, yo no puedo dar tips para manejar esto. Primero, ella tiene que establecer una relación de confianza con su hija, sin ser la amiga. Pero no, desde nunca ahí amiga. Hay que partir.
Me parece bien. No. Y también preguntarle qué es lo que siente, qué siente cuando ella hace este tipo de cosas, qué tipo de recompensa siente, qué busca, exactamente, claro. Qué quiere lograr, porque generalmente quiere lograr aceptación, quiere ser reconocido por sus pares y aceptación, ¿me entendí? ¿O no? Totalmente. Se esconde algo mucho más profundo.
Así como tal cual dices, y los papás tienen que hacer un semiduelo, digamos, porque en la adolescencia la opinión de los pares es muy importante. Claro. La opinión de los papás no vale nada.
¿Ya? Nada. Entonces, te odian. Acá,
sí, y son súper emocionales, súper intensos, y tampoco eso hay que mirarlo en menos, como bajarles el perfil. Ellos sienten y lo pasan pésimo. O sea, no pésimo. Sé si lo parece como el primer amor cuando eres de adolescente.
Atroz, atroz.
Sí, así, o sea, uno tiene que como volver a esa sensación para como poder entenderlo, de nuevo ser empático con ellos.
Sí. Oye, la Javiera dice que tiene una sobrina de 6 años que tiene muchos miedos, que a veces hace una especie de crisis de pánico, que llora y dice que le cuesta respirar y que tiene miedo a morir. Que ¿cómo la podríamos ayudar? Dame un segundo, vamos a una pausa y a la vuelta ayudamos a nuestra amiga, pobrecita, a Javiera. ¿Te parece, okay. Charlotte? Ok, estamos con la doctora Charlotte Olivares, psiquiatra infanto-juvenil. Usted la puede ubicar en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Clínica Miguel Claro, un lugar excepcional. Usted puede resolver sus problemas vasculares tranquilamente hoy. Puede pedir una cita, es una clínica libre de coronavirus y va a resolver todos sus problemas de salud vascular por Fonasa y por ISAPRE o un convenio particular. Fácil, cercano a usted, ingrese a clínicamiguelclaro.cl para que vea todos los detalles y puede pedir una hora en el 22-714-0600. Si estás con una urgencia dental, ándate al tiro a la clínica integral del doctor Patricio Molina en Providencia, en la calle San Pío X, 2460. Ahí te lo van a resolver. Es una clínica integral donde tú puedes acudir con cualquier problema dental y te van a solucionar las cosas de forma muy rápida, muy concreta y muy profesional. El doctor Patricio Molina está invitándonos a hacer una evaluación con imágenes completas sin costo, lo cual es muy bueno porque nos va a decir exactamente qué está pasando dentro de nuestra boca, cómo podemos solucionarlo, cuánto vale y cómo se paga. Contacto @dentistapatriciomolina.cl y puedes pedir una hora en el WhatsApp. +569-84-18-76-12. Y nuestro querido doctor Fernando Larraguibel, si estás con una urgencia en la columna, si estás con dolor, anda a sentarte a conversar con él con calma, con tranquilidad. Él te va a escuchar, te va a dar tiempo y te va a ayudar a caminar todo este proceso hasta que te mejores. 22-754-9500. Él me operó a mí el año 94 la columna, yo por eso me atrevo a recomendarlo absolutamente. Es un magnífico cirujano, un gran doctor y una excelentísima persona. 22-754-9500. Ya regresamos.
Hola, soy Gonzalo Miller y les tengo una invitación para este jueves 10 de junio. Reunámonos en una nueva versión del Live de Agricultura. A las 20 horas estaré con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet. Conversaremos sobre diversos temas relacionados con su importante cargo para el Chile de hoy. No se olviden, este jueves a las 20 horas con Mónica Salaquet, live en Radio Agricultura.
Live con Gonzalo Miller. Reunión exclusiva a través de Zoom, donde podrás conversar en directo con nuestro destacado conductor. Reserva tu cupo ingresando a www.club.agricultura.cl. Agéndalo. Jueves 10 de junio a las 20 horas. www.club.agricultura.cl. Cupos limitados.
La Clínica Miguel Claro es la institución con más experiencia en cirugía de varices con láser del país. Nuestros profesionales son destacados médicos, especialistas de gran prestigio y avanzados conocimientos. Tenemos la infraestructura para dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Atendemos FONASA, ISAPRES y particulares. Consúltenos al teléfono 22-714-0600 o visite clínicamiguelclaro.cl. Estamos en Miguel Claro 988 Providencia.
Recupera tu sonrisa. Clínica Dental Patricio Molina tiene la mejor tecnología para ti y tu familia. Ofrecemos implantología, rehabilitación oral, endodoncia, imaginología, blanqueamiento dental, periodoncia y mucho más. Visítanos en San Pío X 2460, oficina 1303, Providencia. O agenda tu hora llamando al 232-039660.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Este Día del Padre regala increíbles productos a un precio exclusivo en la tienda de agricultura. Pechera y guantes de cuero para asado, libros, obras de arte de destacados artistas, vinos, productos deportivos y mucho más. Descubre una variedad de ideas con las que podrás sorprender a tu padre ingresando a tiendaagricultura.cl. ¡Apresúrate! Unidades hasta agotar stock.
Siga junto a Eli de Caso en De Caso en Caso.
Ok, estamos con la doctora Charlotte. Oye, Charlotte, ¿qué le podríamos decir de esta chiquitita de 6 años que está con muchos miedos, con crisis de pánico, que llora, que le cuesta respirar y que tiene miedo a morir? Qué penita más grande. ¿Cómo la podemos ayudar?
Si mal no recuerdo el nombre de la mamá, Javiera.
Javiera.
Debe llevarla a un psiquiatra infantil. Urgente, porque una niñita de 6 años que tenga esa sensación de opresión en el pecho, esta como crisis de angustia, de pánico que dice la mamá, no es normal, está sufriendo, lo está pasando mal y no se le va a pasar solo. Ahí necesita un tratamiento seguramente farmacológico, psicóloga, pero la tiene que valorar un psiquiatra infantil.
O sea, ¿ella podría ir a verte? ¿Podría ir a verte al Hospital Carlos Mackenna?
La verdad es que si ella es del sector oriente, sí, yo atiendo en el Hospital Luis Carlos Mackenna, pero solamente a la gente FONASA, que es el sector oriente.
Okay,
si no, bueno, yo tengo mi consulta particular.
Ok, ¿cuál es el número de tu consulta particular? ¿En la que yo, el 228?
Ese mismo, ya. Si lo puedes repetir.
Por supuesto lo voy a repetir. Ahora, dime una cosa. Jennifer, me gusta el programa porque siempre tocan problemas que nos están ocurriendo. Mi hijo lo ha pasado mal en la pandemia, tiene mucho miedo de enfermarse. Si le dan ganas de toser, cree que es COVID. Está muy preocupado de que todos nos cuidemos. Tiene un estrés especial. Tiene 9 años. ¿Cómo ayudarlo? Wow, lo mismo. Jennifer.
Lo mismo. Sí, por favor, urgente a un psiquiatra infantil. Es súper importante. A veces la gente piensa que el psiquiatra infantil, no sé, la gente tiene mal concepto, que hay gente que, o sea, que vemos a, digamos, la locura. Y no es así. La ansiedad es súper frecuente. Lo que están viendo en sus hijos, esa es la ansiedad y hay que tratarla.
Hay que tratarla sí o sí. Oye, donde pueden ubicar ustedes a la doctora Charlotte es en el 228-80-80-43. Y en el correo es Charlotte Olivares con 2T, charloteolivares@gmail.com. Oye, tengo otra pregunta acá que me parece igual interesante. Sale un poco del contexto, pero igual debe ser difícil. ¿Cuál es el impacto de un niño cuando su madre es narcisista? ¡Wow! ¡Chuta! ¡Wow! Bueno, yo creo que estamos llenos de narcisismo en general. Yo creo que todos tenemos una cuota de narcisismo. Te lo juro.
Sí,
eso creo yo.
Así es. Sí, no, todos podemos tener rasgos de ciertos tipos de personalidad. Qué interesante tu pregunta. Lo que pasa es que esto en general también se traspasa como de generación en generación. Entonces, en general, una mamá narcisista narcisista, qué difícil, es más como los padres narcisistas que mamás narcisistas, porque es, ¿por qué? Porque cuando una mamá es narcisista no se preocupa mucho de los hijos, ¿ya? Y ese es el efecto, tiene poco afecto hacia ellos porque se preocupa de ella todo el tiempo más que de sus hijos.
Así es.
Y eso es lo que le va enseñando a la larga a sus hijos, que ellos se tienen que preocupar de ellos y el resto no importa mucho. Entonces, crecen con una carencia de afecto, son niños que seguramente crecen con muchos problemas del tipo de relaciones interpersonales, no saben cómo relacionarse con el otro, son niños como déspotas, y eso lamentablemente no es culpa de ellos porque no se les enseñó. Y porque te digo que me parece como difícil que una mamá sea narcisista, no quiere decir que no las hayan, pero en general lo maternal uno lo asocia como el cariño, que la mamá, ¿cierto? Cuando dice sí, es maternal, es cariñosa, como que lo da todo por sus hijos, ¿cierto?
Cierto. Entonces, oye, el apego...
Entonces, cuando
es al revés, ¿esto es como un apego intermitente? Cuando yo quiero... Porque dicen que los jóvenes que optan por deportes extremos tuvieron apegos intermitentes, entonces en el fondo siempre se están probando, algo así. Eso escuché, yo lo leí, digamos, en un libro de la Laura Gutman, que habla del apego intermitente. Y tiene sentido, porque claro, porque si tu mamá, tú no tienes la certeza que tu mamá va a estar a tu lado y que te va a ayudar cuando tú lloras, o cuando tienes hambre, o cuando estás con pañales, o cuando la necesitas, sino que está a veces. Entonces, en el fondo, el riesgo de los deportes extremos es como que tú te pruebas a ti mismo de que sí, en realidad eres importante, pero a veces no. ¿Me entiendes? O no, como una mezcla.
Sí.
¿Sabes algo de eso?
Podría ser, porque ¿qué es lo que pasa? Más que apego intermitente, no será apego ambivalente, porque a
ambivalente.
Veces la mamá está... Porque intermitente, no lo tengo en mi registro, ¿ya?
No,
porque
pero es ambivalente, debe ser ambivalente como ya, dices tú, obvio, yo no
ya,
sé.
Porque está el apego, ya, el apego seguro,
claro.
Está el apego inseguro, que dentro del inseguro está el ambivalente,
¿ya?
Y está el evitativo y está el tercer tipo que es el apego desorganizado, ¿ya? Y el apego ambivalente es cuando, por ejemplo, la mamá, muchas veces cubre las necesidades de su hijo, de su guagua, ya hasta los dos años esto, a veces sí y a veces no. Entonces, los niños no saben, están como pisando huevos, como que...
Claro.
Porque el apego seguro les da la seguridad que la mamá va a enfrentar cierta dificultad que tiene él siendo consistente, ¿ya?
Sí.
Y sensible a la demanda del niño y que siempre va a reaccionar de la misma forma.
Correcto,
entonces,
entiendo perfecto.
La mamá reacciona frente a un mismo evento, frente a un mismo problema del niño, de distinta forma, es cuando hay un apego ambivalente. O sea, por ejemplo,
un día sí, un día no.
Exacto, sí, eso. Un día sí, un día no. Y frente a lo mismo. Entonces, más que esté eso como relacionado con los deportes extremos, podría ser que sí o podría ser que no, la verdad. Sí, podría ser porque en búsqueda de sensaciones intensas, son más, a veces son personas que necesitan sentir mucho y buscan estos deportes extremos porque necesitan sentir mucho.
Sí, sí.
¿Ya?
Qué pena. Oye, vamos a hablar de eso, Charlotte, la próxima vez que estemos juntas, de los diferentes apegos. ¿Cuáles son los diferentes apegos para que las mamás se puedan identificar, se puedan reconocer, para corregir? Porque estas cosas se pueden corregir, ¿verdad?
Ahí lo tenemos que hablar la próxima vez, pero el apego, digamos, dura desde los 6 meses aproximadamente hasta los 2 años de edad. Y ahí se establece el apego. Después de eso, ya está establecido y ya fue como fue. Ahora no son enfermedades, los niños, las personas pueden hacer una vida de adulto completamente normal, pero claro, con algunas dificultades, pero ya es un trabajo después personal, con psicólogo, con terapeuta.
Espérame. Hay otra tendencia que dice que tu mundo emocional, el impacto del apego y lo que tú vas a elegir en tu vida tiene que ver hasta con tus primeros 7 años. ¿Tiene algo que ver con eso?
Sí.
No hasta los 2,
claro,
hasta los 7.
Maneras.
Ya, bueno, prepárate para el próximo... Ya, sí. Pero prepárate para el próximo programa porque me interesa mucho el tema de los apegos. Lo encuentro realmente importante. Me encanta porque tú puedes hacer una gran diferencia, puedes darle mucha fortaleza y herramientas a tu hijo para que tenga recursos desde siempre, desde que nace, desde que está dentro de tu guatita. Entonces, eso es un amor inmenso hacia los niños, ¿me entendí? ¿No? Es como realmente darnos cuenta de lo que significa un niño, un bebé. Que un bebé es fundamental, ¿me entendí? ¿No? Cómo lo trato, cómo lo miro, cómo lo toco, cómo lo cuido.
Sí,
no es que los niños no se dan cuenta, los niños se dan cuenta de todo, porque están vivos, reciben, perciben, perciben.
Exacto, exacto.
Ok, entonces en definitiva, para cerrar el tema, es intentar que el estrés no se apodere de la familia, intentar tener momentos de recreación con los niños, poder sacarlos a la plaza, a la esquina, tomarse un helado, lo que sea, pero que se rompa la rutina del día, escucharlos, hacerles cariño, ser respetuosos con los niños. En definitiva, eso es.
Tú lo has dicho. Compartir en familia, que no se vayan a comer cada uno en su pieza.
De todas
y preguntarse
maneras.
Cómo estuvo el día, las opiniones, conocerse.
¿No? Sí. Sin juzgar y sin reírse. Okay. Ya, Charlotte, gracias, preciosa. Un abrazo.
Ya, gracias a ti. Ya,
gracias,
un abrazo,
gracias.
Que estés bien.
Tú también,
chao.
Linda. Me encantó el tema, excelente. Ojalá que a usted le haya servido. Mañana vamos a estar con nuestro querido médico, doctor, director clínico de la Clínica Miguel Claro, el doctor Sergio Salas. Yo vamos a estar hablando de varices y algo más. Yo los invito ahora que se queden en Radio Agricultura con Angélica Castro, con su programa Tendencia, porque quedarse en agricultura siempre es mejor. Un besito, hasta mañana.
En Agricultura fue De Caso en Caso, con Eli De Caso. Una presentación de Clínica Miguel Claro, primera clínica vascular de Chile. Clínica Doctor Patricio Molina, especialista en tu salud bucal. Y Doctor Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral. Producción Doris Mora.